En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Rosario López ha cumplido 86 años. Podemos decir que es una mujer madura, pero aquí no nos queremos fijar en otra madurez para la que no bastan los años. Es la madurez de la fe. Este cumpleaños lo acaba de celebrar en la leprosería donde atiende a sus enfermos en China. Rosario pertenece a la Congregación de las Misioneras de Cristo Jesús y comenzó su ya larga expedición por el norte de la India, entre las tribus Khasi y Garo. Con esas gentes, con estos tribales, compartió 34 años de su vida y nos cuenta que entre ellos descubrió el regalo de la amistad como verdadero don de Dios. Después su congregación le pidió salir de nuevo, en este caso para ir más allá, hacia el este, hacia Vietnam y China, siguiendo las huellas del gran apóstol de Javier. Las misioneras de Cristo Jesús decidieron colaborar en el proyecto del jesuita español Luis Ruiz, gran misionero que ha puesto en pie diversas leproserías en el sureste de China y en Macao. Pues desde 2004, Rosario trabaja en esos centros en los que el abrazo de Cristo cura y acoge a unos enfermos que aún padecen un rechazo ancestral. Esta actividad se extiende en China aprovechando los pocos espacios que concede el sistema, con prudencia y adaptación a aquellas difíciles circunstancias. A sus 86 años, la pasión de Rosario no decae y sigue mirando al futuro. En una carta nos acaba de recordar el proyecto que han presentado las misioneras al Fondo Nueva Evangelización de nuestra Conferencia Episcopal para conseguir dar permanencia y continuidad a esta presencia misionera entre los más pobres y descartados en el sur de China. Pues así comenzamos hoy nuestro recorrido en el espejo. Vamos a avanzarles ahora las principales noticias que estamos siguiendo en esta jornada. Y para eso ya está aquí conmigo Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a comenzar nuestro repaso a la actualidad hoy en Italia.
La Iglesia recuerda hoy la figura de San Nicolás de Bari y el patriarca Bartolomé I se ha acercado hasta la ciudad italiana para celebrar la Eucaristía junto al arzobispo de la diócesis.
Día de la Constitución.
El cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia, participa en la lectura de la Carta Magna en un acto organizado por la delegación de gobierno para conmemorar el 38º aniversario de la Constitución.
30.000 personas firman el manifiesto en defensa de la educación católica.
Impulsado por la Fundación Educatio Servanda y apoyado por Concapa, pide a los políticos que se respete el derecho de los padres a elegir una escuela católica para la educación de sus hijos.
Rocío Pérez Gómez es la ganadora del concurso nacional de postales navideñas de infancia misionera.
Tiene 9 años, estudia en el Colegio Espíritu Santo de Cascabelos y ha sido la ganadora de este certamen en el que han participado 4.000 niños de entre 6 y 12 años.
Segunda edición de la campaña Yo Pongo el Belén.
Es una campaña de la diócesis de Ávila con la que se invita a los internautas a compartir imágenes de sus belenes a través de redes sociales.
Y Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes.
A estas horas termina en Madrid este encuentro que ha organizado la Comisión Episcopal del Clero.
Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo con los amigos de Seguros Humas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
La Fundación GMP trae al Ballet Nacional de España en una única actuación de su espectáculo Alento, a beneficio del proyecto Emociones de Down España. Sábado 10 de diciembre, 20 horas, en Teatros del Canal de Madrid. Compra tus entradas en las taquillas del teatro y en teatrosdelcanal.com.
Bueno, la cookie o galleta informática es... O sea, tú te metes en una página, ¿vale? Y entonces como que te detecta rollo espía.
En Internet hay conceptos difíciles de explicar. En cambio, la tarifa web de Berti es muy fácil. Si calculas tus seguros online, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I love seeing you happy.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos en nuestro tiempo de entrevista presentarles la Fundación de Clausura, que se ocupa de dar a conocer, de favorecer y de sostener la vida de nuestros conventos y monasterios. Lo vamos a hacer al habla con Alejandra Salinas, que es responsable de esta fundación. Pero antes de hablar con nuestra invitada, Amparo Latre introduce ya el tema de hoy aquí en El Espejo.
La presencia de la vida contemplativa en España es muy numerosa, hasta el punto de contar con un tercio del número total de monasterios de todo el mundo. La más numerosa es la de la vida contemplativa femenina, con 784 monasterios y 8.672 monjas. En la actualidad, en España existen 35 monasterios masculinos y 481 monjes. La Fundación de Clausura quiere dar a conocer los monasterios y hacerlos sostenibles. La responsable de la fundación, Alejandra Salinas, nos va a contar cómo, José Luis.
Bueno, pues ya saludamos a nuestra invitada de hoy en El Espejo. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes y gracias por recibirme.
Bueno, lo primero, saber cómo se prendió la llama, cómo surgió esta chispa por la cual personas que tienen pues sus negocios en el mundo, podríamos decirlo, entre comillas, sus responsabilidades en la ciudad de todos, se han visto fascinados por esta vida tan que para nuestro mundo de hoy es tan singular, la vida de los monjes y monjas de clausura, y habéis decidido dedicar tiempo, energías, recursos a ayudarla y a sostenerla. ¿Cómo surgió esto?
Pues la Fundación de Clausura surge en el año 2011 dentro del marco de una asociación más grande que se llama la Familia Humanitate. Y la asociación Familia Humanitate nace en 2006 y su objetivo, bueno, son laicos, uh-huh, que se reúnen y que deciden que lo que quieren hacer es ayudar a la Iglesia. No saben muy bien cómo, pero ese es su objetivo y son independientes de cualquier movimiento, de institución. Simplemente lo que quieren es ayudar. Entonces, de esa asociación acaban surgiendo tres fundaciones diferentes, y una de ellas es la Fundación de Clausura, porque se detecta que hay una necesidad muy concreta, que es de los monasterios de clausura. Y así es como surge la Fundación de Clausura, que realmente está funcionando desde el año 2010-2011.
Uh-huh. Pues cinco añitos para ver este recorrido en el que estáis atentos, por un lado, a dar a conocer a todos cómo es esta vida y también favorecer una cierta participación, porque tenéis, diríamos, aprovechando pues la web de clausura.com y aprovechando las redes sociales, esto es posible. Y por otro lado, también estáis pendientes de las necesidades materiales que, como toda realidad humana, tienen los conventos y los monasterios.
Eso es. Cuando nosotros nos acercábamos a los monasterios, les preguntábamos a los monjes y a las monjas, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Cómo les podemos ayudar? Y entonces nos decían, nosotros necesitamos que se hable de nosotros, que se nos conozca, por un lado, y por otro lado necesitamos que nos ayuden ustedes a vender nuestros dulces, nuestros productos, porque es nuestra forma de sostenimiento. O sea, los monasterios tienen unas realidades muy crudas, y es que, bueno, ellos, los monjes de vida contemplativa y las monjas viven en edificios muy importantes, muy valiosos, muy interesantes desde el punto de vista arquitectónico, es un patrimonio nuestro cultural, pero tienen una realidad de unos gastos muy grandes, ¿no? Y los monasterios no reciben ayudas de forma sistemática, entonces tienen que ser autosostenibles, tienen que tener la forma de pagar sus gastos mensuales, sus gastos extraordinarios de arreglos de a veces de bóvedas y gastos cuantiosos, y su única forma de sostenerse es a través de la venta de sus productos artesanos o de donaciones esporádicas que reciben de particulares. Entonces nosotros comprendimos que los objetivos nuestros son dar a conocer la riqueza de la vida contemplativa, que la gente sepa que existen estos 800 monasterios, porque realmente la gente no lo sabe, la gente piensa que hay 20 o 30, pero no, son muchísimos, son, como han dicho antes, cerca de 9.400 monjes y monjas, y España es, pues tiene ese patrimonio de pulmón de vida contemplativa, y tiene ese patrimonio de monasterios que son edificios, porque estas personas son custodias de estos edificios. Entonces, pues así es, esa es nuestra labor, contar que existen y luego buscar todas las formas que se nos pueden ocurrir de canalizar estos productos que ellos hacen allí, que son pues muy variados, porque hay de todo, hay...
Eso te iba a decir, que tú has mencionado los dulces, que quizás es lo primero que surge ahora mismo en la mente de todos, pero que además se ha ido diversificando muchísimo el tipo de productos y también servicios que realizan los monjes y monjas contemplativos.
Uy, sí, es muy interesante ver la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer. Hay algunos monasterios incluso que trabajan como pequeños partes de administraciones de bancos. Uh-huh. Hay algunos que se dedican a traducir, a hacer encuadernaciones, bueno, todo lo que han podido, las ayudas de las personas que se han acercado y que han ido sugiriendo actividades distintas. pero principalmente yo creo que lo más importante es la alimentación. Y la alimentación, pues, se trata de productos muy, muy variados.
Artesanos y de gran calidad, ¿verdad?
Exactamente, artesanos de recetas ancestrales que a veces ni nos acordamos, pero que tienen ese valor, ¿no? Es lo que llamamos el bien inmaterial de la tradición de transmitir una receta de siglos, ¿no? Estamos hablando de generaciones, son realmente siglos. Y bueno, también es interesante ver cómo que a veces son, bueno, tienen recetas que vienen de, por ejemplo, de pasteleros en algún pueblo, que un pastelero que tenía una receta muy lograda de un producto, de un hojaldre, y que te guardaba el secreto muy guardado, y de repente pues se jubila y dice, ¿y hago, qué hago yo con esto? Pues se lo dono a quién, pues a un monasterio, porque las monjas lo van a guardar y van a seguir la tradición, ¿no? Entonces, bueno, pues son productos muy ricos, realmente muy exquisitos, muy variados. Hay chocolates, hay turrones, hay pues todas las dulces que se puede imaginar, los nevaditos, las tejas, algunos tienen unos nombres muy, los brinquinillos de Santa Teresa, en fin, hay productos muy buenos que ahora mismo en Navidad es lo que uno, pues no sé, es el momento que más se presta para consumirlos.
Por eso hemos pensado en vosotros precisamente en este momento. Si entramos en la página web de clausura.com podemos encontrar todo esto, también podemos encontrar imágenes y podemos encontrar historias que tienen que ver con la vida que sostiene todo esto, Ora et Labora, pero creo que también hay un espacio físico en el que se pueden buscar estos productos y contemplarlos, ¿verdad?
Así es, nosotros tenemos la web, pero también tenemos un pequeño showroom en la calle Serrano 143, donde tenemos una muestra de productos de los monasterios y también, bueno, tenemos una oficina allí, porque desde nuestra labor es buscar todo el año canalizar estas ventas de estos productos, entonces buscar pues acuerdos con empresas que quieran organizar desayunos y que en lugar del bollo industrial pues les interese consumir productos de los monasterios, que se los hacemos llegar. También hacemos canastillas de nacimiento para pues empresas que quieran regalar a sus empleados o particulares, o también hacemos cestas de Navidad ahora, que es el momento de la mayor venta, porque es importante decir que la Navidad, los monasterios combinan como decías, Ora et Labora, la oración con el trabajo. Pero la Navidad es el momento de mayores ventas y de lo que producen en Navidad y lo que venden en Navidad es de lo que se alimentan todo el año. Entonces, es un momento en que nosotros hacemos particular hincapié en que realmente la gente que quiera ayudar, que se acerque y consuma estos dulces que ahora mismo están en el mercado y que son numerosos.
Una pregunta personal para terminar, Alejandra. Después de estos años, que me imagino, pues de mucho contacto, de hablar con las abadesas, con los abades, con las monjas, con los monjes, de seguir su vida, de conocer sus dificultades, sus apreturas para llegar a fin de mes, podríamos decir, ¿cómo miráis vosotros esta responsabilidad de sostener y ayudar a la vida contemplativa en España? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo se ha enriquecido ese origen que nos contabas al principio de la entrevista?
Pues el origen es que realmente vamos aprendiendo que nosotros tenemos desde el punto de vista profesional una idea de lo que podríamos hacer en términos de marketing. Los monasterios viven el marketing de otra manera. Nos ponen en nuestro sitio muchas veces porque venimos con ideas pues muy de nuestro mundo, de cómo vender, y ellos nos dicen, vamos a ver, es que nosotros lo que nos importa es rezar, ¿no? Entonces, pues se trata de buscar ideas y que estén en acorde con su vida y con esta cadencia de Ora et Labora, ¿no? Que realmente cada día nos encontramos, pues a veces vienes con un proyecto estupendo de una venta muy grande de quesos y al monje no lo encuentras. Uh-huh. Y tú le quieres dar la noticia de que uy, pero que es que le vamos a vender un montón de quesos. Y a mí una vez me dijo, hablando por teléfono, me decía, por fin lo localicé después de una semana de querer explicarle que había este proyecto que iba a ser tan interesante para el monasterio, y me dijo, hija, te noto nerviosa, ¿por qué estás nerviosa?
¿Por qué será?
Efectivamente, así que realmente se trata de respetar que para ellos lo más importante es dedicarse a la oración.
Y porque lo sabemos, porque lo sabemos, nos parece preciosa también esta iniciativa de poner vuestro conocimiento, vuestra profesionalidad al servicio de estos hermanos y hermanas que son como el corazón desde el que se bombea la sangre a toda la Iglesia. Alejandra Salinas, responsable de la Fundación de Clausura, gracias por haberlo compartido y animamos a todos nuestros oyentes a que en este tiempo previo a la Navidad pues se animen a visitarlo, virtual o físicamente. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, José Luis.
Hasta pronto. Y Y ahora ya es el tiempo de abrir nuestra página de actualidad para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo, para eso está aquí Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Y empezamos la actualidad en Italia, donde está de visita el patriarca ortodoxo Bartolomé I.
El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, se encuentra en Bari con motivo de la fiesta de San Nicolás, un santo venerado desde siempre, tanto por católicos como por ortodoxos. Desde allí ha agradecido al Papa Francisco el servicio que lleva realizando en favor de la unidad entre todos los que creen en Cristo. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Se trata de una visita histórica porque es la primera vez que un patriarca ortodoxo realiza una visita oficial de 2 días a la ciudad que desde hace más de 1000 años custodia las reliquias de San Nicolás. Bartolomé I ha bajado esta mañana a la cripta de la Basílica para venerar las reliquias del santo y también ha concelebrado la misa solemne en honor del patrono de la ciudad. Ayer pronunció una lección magistral ante cientos de personas con un título tan significativo como el siguiente: Adriático y Jónico, mares de comunión. La visita marca sin duda un nuevo paso en el camino que acerca a los fieles católicos y ortodoxos en la común memoria de San Nicolás. Así lo ha asegurado el obispo de Asís, quien también ha anunciado que a partir del próximo 6 de diciembre será obligatorio celebrar la memoria de San Nicolás en todas las iglesias del país por decisión expresa de la Conferencia Episcopal Italiana.
Gracias, Eva. Y por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, nos vamos a ir en primer lugar hasta Valencia.
El cardenal Cañizares ha participado en un acto para conmemorar el 38º aniversario de la Constitución. COPE Valencia, Santi Pacheco.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, se ha querido sumar a los actos que ha organizado la delegación de gobierno de la Comunidad Valenciana para conmemorar el 38 aniversario de la Carta Magna. En concreto, el cardenal ha participado en la lectura de los artículos de la Constitución por parte de distintos representantes de todos los ámbitos de la comunidad, así como de ciudadanos particulares. El artículo concreto escogido por el cardenal ha sido el 10.1, que dispone: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
Hablamos ahora del manifiesto en defensa de la educación católica.
Impulsado por la Fundación Educatio Servanta, también lo apoya la CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. En tan solo una semana, 30.000 personas se han adherido a este manifiesto que pide a los políticos que se respete el derecho de los padres a elegir una educación para sus hijos conforme a sus convicciones. Ante las primeras negociaciones para alcanzar un pacto educativo, desde Educatio Servanta se piden a las distintas formaciones que tengan en cuenta la opinión de miles de padres que, siendo católicos o no, eligen una educación de acuerdo con los valores cristianos para sus hijos.
Y hablamos del Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes.
A estas horas termina en Madrid. Ha organizado el encuentro la Comisión Episcopal del Clero. En España hay 400 diáconos permanentes, una figura aún muy desconocida, como explica el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, quien insiste que la identidad del diácono permanente no depende de las vocaciones sacerdotales.
Bueno, a veces puede darse ese error. También un poco se puede entender el diácono como un suplente, porque no hay curas y como hay falta de curas, pues vamos a traer un diácono. Pero aunque eso en la práctica pueda darse, pero no se puede entender el diaconado bajo esa perspectiva, porque entonces sí que está el diaconado condenado, como si dijéramos, a perder su identidad. El diaconado es una vocación propia y específica, y aunque hubiera sacerdotes insuficientes, seguiría teniendo un papel en la Iglesia muy importante y necesario.
Pues así concluimos hoy nuestra edición del Espejo. Queremos hacerlo recordando el 38 aniversario de la Constitución. La Iglesia nunca ha canonizado nuestra Carta Magna. Como toda ley humana, es contingente e imperfecta. Por supuesto que no recoge todas las exigencias de un humanismo cristiano. La Iglesia sabe que ninguna ley podría hacerlo. Y además, ninguna ley nos hace buenos ni justos por sí misma. Pero como ha recordado últimamente el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, la Constitución del 78 nació de una búsqueda tenaz de la concordia. En aquellos años difíciles de la transición, en medio de grandes tensiones que hoy nos cuesta trabajo imaginar, se abrió paso esa voluntad inequívoca de concordar con el otro, con el que no pensaba ni sentía lo mismo. Pero es que además la Constitución custodia las libertades más preciosas: la libertad religiosa y de conciencia, la libertad de educación, el derecho de las familias a educar a sus hijos según sus propias convicciones morales y religiosas. Por eso, decía el cardenal Blázquez, que no es razonable demoler los cimientos de esta casa que nos alberga a todos, donde podemos encontrarnos para dialogar en libertad y construir junto a otros. Eso sí, ni esta ni ninguna constitución va a sustituir la tarea de cada uno como artífice de la ciudad común, y tampoco puede sustituir la misión de los cristianos en una sociedad plural.